6, uy, 6, 4 y 41 minutos. Estamos listos, por lo tanto, preparados para mantener nuestra charla de todos los lunes con nuestra abogada de cabecera, Muriel Artiles. Que realmente no es Muriel Artiles, y es que yo lo digo mal, y es que no hay manera, y es Muriel. Como yo manía de cambiarte el nombre, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero es por comodidad vocal. O sea,
pero bueno, no, a mí no es una cosa que...
Es que te preocupe
no,
ya, ¿no?
Bueno, creo que ya lo comenté en uno de los primeros programas,
sí,
que
sí,
estoy
sí.
acostumbrada un poco a que desde pequeñita varíen la fonética de mi nombre y yo me identifico igualmente, me digas Muriel, 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 lo que tú me digas yo respondo.
Pero, claro,
y no me molesta, la
estamos
verdad.
Acostumbrados a Muriel.
Sí, porque es como se lee... literal, ¿no? Uh-huh. Luego tiene su pronunciación
más allá
en el idioma, pero no me molesta, la verdad. ¿Sabes?
Vale,
¿sabes? Que hay gente
mal.
Que le molesta,
sí.
Que a mí no me molesta.
Es como yo,
absoluto.
Por ejemplo, yo prefiero que me llamen Pilar porque me parece que soy la más bonita. Si me llaman Pili no me enfado, porque además como tengas una Pili en la familia o una amiga o algo, es que es inevitable.
Sí.
Pero hasta mi familia se ha acostumbrado a llamarme Pilar, excepto las niñas con las que estudié en con el Sagrado Corazón. Ellas me siguen llamando Pili porque les cuesta. No pasa nada.
No
o si alguien
nada.
Me lo dice, yo no me enfado. Yo les digo, mira, yo prefiero Pilar, pero si luego no les sale, pues no les sale y nadie se enfada y todo el mundo feliz. Pero Pilar soy la más bonita. Bueno, aparte de eso, habíamos anunciado los temas de hoy. Siempre intentamos tratar temas que sean como de nuestro día a día. Y había uno que sí que habíamos anunciado, que era qué ocurre cuando, si pasa algo, cuando cogemos un taxi, Uber, Cabify, porque habíamos hablado de otro tipo de transporte y no de uno que los tenemos tan cerca. Y luego lo hemos extendido por una entrevista que hacíamos la semana pasada y salía el tema de las cartas juradas, así que si nos da tiempo lo tratamos ahí y si no, la próxima semana no, que estaremos con los preparativos de la presentación de la Gala de la Reina. Pero será el otro, que no me quiero poner nerviosa con esto. Entonces, Muriel, cuéntanos cosas.
Sí, pues eso, en línea con lo que ya comentamos en el programa anterior, que habíamos tocado el tema de los seguros y derechos en casos de accidente de los pasajeros de avión, trenes y barcos, creo que tocamos, ¿no?
Que
avión,
la gente no tenía muy claro, excepto
sí.
En los barcos, el tema de los coches.
Exacto, de lo que iba implícito, que
sí.
había unos mínimos legales, etcétera.
Uh-huh.
Y a colación de eso, pues se te ocurrió a ti, que siempre se te ocurre una idea fantástica. ¿Qué pasa con el taxi, no?
Claro,
¿o qué
hombre.
Pasa con un Uber o un Cabify que, bueno, aquí no tenemos, pero en Península sí.
Y claro que somos de movilidad fácil, ya
sí,
ves.
Sí, bueno. La gente que está acostumbrada a viajar a Península también se habrá visto a lo mejor en la tesitura de cualquier incidente. Y no saben cómo proceder o cómo funciona o qué tipo de derechos existen como pasajeros de una modalidad u otra, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, primero...
Somos todo orejas para escucharte.
Sí, distinguir. Vamos a intentar ser prácticos como siempre, ¿no? Vamos a distinguir. Empezamos por el taxi, que quizás es como, bueno, a nivel nacional hay en todos lados y no hay ningún tipo de problema. Es un servicio público, ¿no? Digamos... Y ¿qué hacemos? Yo distinguí, o aquí cuando me un poco preparé la información que me parecía útil,
uh-huh.
pensé en dos tipos de incidencia. Está claro que una, y la más grave o la más desagradable, es ¿qué pasa si tenemos un accidente? ¿Estoy cubierta o no estoy cubierta? ¿Esto tiene seguro? ¿No lo tiene? ¿O está implícito? Pues sí. Lo mismo
obviamente,
que habíamos
claro.
hablado para el resto de medios de transporte, evidentemente el usuario del taxi tiene que tener un seguro en vigor que cubra los daños a los pasajeros,
uh-huh.
¿vale? Sea culpa suya, no sea culpa suya, o sea, tú como pasajero tienes que estar cubierto.
Sí que no tienes la opción de elegir como cuando tienes tu vehículo propio,
sí.
de, vale, pues a terceros, ¿no?
Te
aquí,
tiene que cubrir claro. a topísimo.
A tope.
No hablo de cantidades porque todo eso está regulado, igual que el resto de accidentes y la normativa de según el tipo de medio de transporte, pero sí, ahora la pregunta, ¿estamos protegidos? Por supuesto,
uh-huh.
o sea, va con ello, o sea, no tenemos ni que firmar nada.
El simple hecho de
el simple hecho de ir
del
como pasajero del,
uh-huh.
del taxi ya nos da ese tipo de derechos. ¿Qué pasa? Que eso, bueno, ahí está, parece obvio. Quizás, bueno, no lo sé. No miré esto, siempre miro datos, pero esta vez no los he mirado, soy bastante sincera. No he mirado datos de accidentes en taxis y tal, creo que no hay un...
Mm.
Vamos, accidentes de tráfico, pero no creo que sea un porcentaje altísimo como que tengamos que preocuparnos,
mm.
la verdad. Pero también pueden pasar otras cosas que quizás son más habituales, más pequeñitas, más puntillosas, y no sabemos cómo actuar. Típico de que te aplican una tarifa que crees que no es correcta. Yo qué sé, que tarda más.
Además, las tarifas siempre tienen que estar visibles para el tema de cuando sales de radio, extrarradio, bla, 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 bla.
Sí. Vamos a ver, ¿qué hacemos aquí? Si no estamos contentos con la tarifa aplicada, el trato del taxista, que también puede ser, porque bueno, sabemos que es un servicio público, pero lo presta un profesional independiente, un profesional autónomo que bueno, tiene una licencia y un permiso dado por la administración, uh-huh. pero no deja de ser un profesional independiente.
Vale.
Entonces, ¿qué hacemos si tenemos algún tipo de problema, tanto económico, con discusión de tarifa, de recorridos, etcétera? O como cliente en cuanto a un servicio de atención al cliente, pues mira, que ha sido desagradable, me ha faltado el respeto, etc. Pueden pasar un montón de cosas. ¿Cómo se procede ante eso? Pues mira, tenemos que pensar siempre que estamos en un servicio, ¿vale? Como puede ser, pues no sé, una tienda.
Sí, me han atendido, ¿vale? Me ha ido a la recepción de un hotel y me han tratado mal.
Fatal. Entonces, sí. Lo primero que tenemos que hacer, o que corresponde que hagamos para que quede constancia de ese maltrato o de esa duda con respecto a tarifa aplicada, etcétera, es pedirle la hoja de reclamaciones. Retomamos temas anteriores, uh-huh. La hoja de reclamaciones la puede tener en físico o si no, te tiene que facilitar el dato para tú poder ponerla digitalmente.
Bien.
¿Vale? Igual que cualquier comercio, digamos. La tiene que poner a tu disposición y te tiene que facilitar los datos de en este caso, del autónomo correspondiente, suelen ser autónomos. Uh-huh. Entonces, pues, el número de licencia de taxi, el autónomo fulanito, con DNI, pam, pam, todo esto, para tú poder poner esa hoja de reclamaciones.
Perfecto.
Y luego tenemos, evidentemente, vías ulteriores a esa hoja de reclamaciones y vamos para arriba siempre, ¿no? O sea, hoja de reclamaciones, consumo, departamento de consumo, y luego incluso hasta la vía judicial si la cosa se pone como muy fea, ¿no?
De acuerdo.
Si queremos reclamar cualquier tipo de indemnización, me lo invento, igual es que nos ha insultado el taxista, pues ya estamos hablando de otro tema, ¿no? Pero siempre intentar atajar desde el principio, como siempre digo, y ir recopilando hechos que sean documentables de ese mal servicio, ¿vale? Me da igual si es económico o si es personal. Eso en cuanto al taxi. En cuanto a un Uber o un Cabify, que bueno, no lo tenemos aquí en la isla, pero la gente que está acostumbrada a viajar, pues sí que lo utiliza bastante en península. Hay una pequeña distinción, es decir, burocráticamente no es lo mismo, porque el Cabify y el Uber son empresas privadas, no es un servicio público como tal, y van como por otra normativa y un poco la guía a seguir es diferente. La ventaja que tiene este tipo de servicio, desde mi punto de vista, es que está todo, queda todo registrado. Porque
claro,
normalmente
claro,
es a través de una aplicación
claro,
y queda todo digitalmente ahí. ¿A qué hora lo pediste? ¿A qué hora vino? ¿A dónde te llegó?
Si se ha desviado, no se ha desviado.
Exacto. Entonces es más fácil en ese sentido de controlar, cosa que no tenemos en los taxis.
Creo que tenemos el micrófono ahí, que no hemos ido ahí hacia un lado.
Eso. Entonces, eso es una ventaja. Uh-huh. Y a nivel de procedimiento, pues normalmente en la propia aplicación puedes iniciar esa queja con respecto a cualquier cosa con la que no estés de acuerdo.
Pero
o
igualmente
conforme.
Estamos cubiertos ahí, está obligado a tener algún tipo de seguro
a
civil.
Nivel de,
¿sí,
exacto,
¿no?
A nivel de pasajeros también lo mismo. Aplica igual. Uh-huh. ¿Vale? O sea, vamos a decir que se les llama VTC, que son vehículos de transporte con conductor, ¿vale? Y también están obligados, ¿vale? O sea, luego entramos ya en que no lo regularicen, no lo renueven, historias de negligencias, que eso es otro tema, ¿vale? Pero por normativa y por ley tienen que tenerlo cubierto todo el seguro. Es más, yo no lo sé, lo desconozco, si existen cosas adicionales que puedes añadir, igual que las que comentábamos en un billete de avión, pero de antemano hay unos mínimos aplicables por ley que tienen que estar cubiertos sí o sí, y se supone que son suficientes para cubrir cualquier tipo de asistencia por accidente, ¿vale? Asistencia sanitaria, lesiones, indemnizaciones
por
daño.
No obstante, no está de más, por ejemplo, bueno, como tú dices, sí es verdad que tanto estos VTC sí que tenemos todo registrado, digamos, en la app, ciertamente. En el tema de los taxis es tan sencillo como fijarse, de nada más subirse, digo yo, pues tener controlada qué tipo de qué licencia es, para por sí.
Sí.
Oye, pero normalmente suelen ser un encanto, pero y pues se va por sí, pues el número de licencia es lo mínimo.
Sí.
¿No?
Sí.
Que es lo primero. Además, como está tan visible, como que un poco. Y a partir de ahí.
Quedarnos con eso. A ver, la desventaja aquí en la rapidez, como digo yo, que a lo mejor te puede pillar desprevenida, es que al final un taxi lo puedes llamar y te dicen la licencia que va a venir, etcétera, o lo pillas
Eso sí, claro,
por medio
claro,
de la
claro.
calle. Cuando olvidas por medio de la calle, a lo mejor...
Ahí no.
O sea, no hay... para ti, salvo que lo preguntes o te fijes, no hay como
sí,
constancia
también se suele ver,
de que
claro.
se te haya asignado, ¿vale? Con el tema de lo otro, de los VTC, sí. O sea, del Uber, Cabify y tal, pues queda como más... todo más controladito. Es una ventaja. Yo lo veo como una ventaja. Es verdad que, bueno, aquí no lo tenemos, ese servicio todavía. Igual, bueno, igual haría falta.
Pues igual, de todos modos, que yo creo que ya hay clientela para todo y dependiendo de lo que te decía ya yo a ti antes, yo sí, si dependiendo a dónde vaya,
sí.
cojo el taxi o no.
Claro.
Y la, porque
sí,
muchas,
en península, lo que tú
sí,
dices, hay tarifas cerradas de taxi
tarifas
por
tarifas
imposición
ya,
pública.
Sí, exactamente,
sí.
que sabes que del aeropuerto al centro de Madrid, por ejemplo, es sí. eso. Y ya, y no hay género de duda de si viene o no viene, aparece o no aparece,
exacto.
me desvía o no me desvía. Ahí va a dar igual el atasco.
Porque está la tarifa fija.
Pero luego, sin embargo, si ya vas más de noche y no quieres estar pendiente de si pasa un taxi o no, o que te lo mandan, sabe Dios, pues ya tú ya con tu antelación estás programando
sí.
el Uber o lo
sí,
que sea.
Sí, además que lo ves, que te viene el mapita,
claro,
por dónde viene,
entonces
dónde
yo creo que, por lo menos yo hago ese uso de al final, mira, usas uno, usas otro y al final colaboras con una causa, con la otra y todo bien, pero bueno, eso es a nivel particular
sí,
y personal
sí, sí.
mío. Yo creo que queda claro, salvo que tú quieras añadir algo más al respecto.
No, simplemente así como idea clave, que da igual si vamos en taxi o en un Uber barra Cabify o como se llame la empresa, como pasajero ya estamos asegurados per se, ¿vale? O sea, tranquilidad con eso. Y lo segundo, pues tener en cuenta siempre ese primer paso para reclamar cualquier historia, que varía en función de una cosa u otra por motivo obvio, ¿vale? Que uno es un servicio público
y otro no.
Y el otro es una empresa privada. Entonces, varía un poquito lo que es el inicio.
Vale, porque entiendo que en la UTC no sería con hoja de reclamación en un momento dado, sino a través de la aplicación, a lo mejor.
Ellos tienen que tener también hoja de reclamación,
¿sí, no?
Porque no dejan de ser como un servicio...
Por eso.
¿Vale? Pero es como más fácil, porque te lo tienes a mano, no hace falta quizás... O sea, tú tienes todos los datos, cuando ya los tienes
sí,
en la plataforma,
ya,
no se los tienes
claro.
ni que pedir, ¿me explico?
sí.
En el taxi quizás es un poquito más,
engorroso,
vamos a decir...
Vale.
Antiguo, ¿no? Porque no lo tienes a simple vista.
Sí, formato tradicional.
Tú no tienes el dato del autónomo, ni del número de licencia, ni
sí,
nada.
Si es el dueño de la licencia, si es el trabajador, porque también esa es otra
claro,
historia.
Claro, porque hay un autónomo de alta con unos conductores contratados, por ejemplo. Entonces, ahí es la dispersión ahí a nivel
vale.
jurídico quizás es un poquito más engorrosa y puede dar un poco más de problemas, bajo mi punto de vista, a nivel
vale,
práctico.
Pero lo importante es que sepáis que tenemos ese seguro, que estamos cubiertos y algo pasa, Dios no lo quiera. Punto número dos. Hablábamos el otro día, salía el tema de las cartas juradas, que además lo vemos mucho, incluso cuando haces una oposición muchas veces te dicen,
sí.
una carta jurada como que no has estado tal o no estás trabajando, yo qué sé, en dos sitios a la vez, o hago una carta jurada para atestiguar, como decíamos el otro día, que yo he tenido un perrito que de verdad falleció un fin de semana sin asistencia, 24 horas, porque
sí.
tal. Estamos poniendo ejemplo de lo que se nos dio aquí, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, sí se me ha dado el caso de para oposiciones incluso. Entonces,
sí.
¿Qué validez tiene o qué consecuencias tendría, imagínate, mentir en una carta jurada? Vamos a ello.
Vale. Validez, pues evidentemente tienen valor jurídico, ¿vale? Son unas manifestaciones escritas que hace cualquier persona con respecto a cualquier tema que se nos plantee para dejar constancia de determinados hechos, ¿vale? Sí que tienen valor jurídico, pero... Ojo, porque no es que equivalga directamente y plenamente, pues imagínate, a una prueba perfectamente válida en derecho. Habría que ver el caso concreto. Y un dato muy importante es que no sustituye a otro documento legal, salvo que la norma te lo permita, como por ejemplo el caso muy, muy, muy común que has comentado del tema de las oposiciones, que en sus propios formularios te dan el estándar de declaración jurada sobre determinado hecho.
Sí,
entonces,
sí.
en ese caso, evidentemente, tiene plena validez, ¿vale? Porque ya el procedimiento en sí, la normativa, te está permitiendo, te está dando por válido y autorizando ese documento, ¿vale? Cosa distinta es que tú lo quieras hacer para intentar suplir otro tipo de documento que por normativa o por ley es un requisito esencial para otra cosa. Entonces, no sustituye, ¿vale? Siempre y cuando la ley lo permita y dé la opción, está perfecto. Es una herramienta muy utilizada a nivel administrativo, ¿vale? Pero no sustituye a cualquier otro documento jurídico que la ley exija para según qué trámite, ¿vale? Consecuencia, si la tiene. O sea, mentir en una declaración jurada... evidentemente tiene una consecuencia legal. ¿Cuál? Pues depende del fin que tenga ese documento, ¿vale? Porque si queremos Fácil, se me ocurre muy sencillo. Vamos a pedir una ayuda, una subvención y hacemos una declaración jurada con un dato erróneo, engañoso, a conciencia y a sabiendas, porque estamos mintiendo para obtener un beneficio económico, por ejemplo, de la administración. Hombre, claro. Pues está claro que esto es una estafita.
Y diferencia, porque hay gente que puede confundir, no lo sé, una carta jurada con un poder notarial, por ejemplo. Porque yo puedo decir, pues yo, María de Pilar, bla, 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 juro que no sé quién es mi hermana y le doy poder. Eso no es lo mismo que un poder notarial.
No tiene nada que ver. Vamos a ver, una cosa es, tenemos que tener claro que una carta o declaración jurada es simplemente una manifestación por escrito, ¿vale?
Para intentar dar más veracidad, claro.
De un hecho o de unos hechos o de unas circunstancias que tú quieres, digamos, dejar reflejadas en un documento, en un papel, ¿vale? Uh-huh. Como que son verdad. Se me ocurren mil ejemplos,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí,
yo creo que es algo como muy utilizado.
Por eso, que a lo mejor no somos conscientes de la importancia que tiene, quizá,
sí,
¿no?
Sí, y también se dan como muy a la ligera, por lo que te decía. Sí, hay herramientas súper útiles para el tema de claro que, pues, para una subvención, para una beca, para una oposición, te lo piden. Hombre, siempre tú, que no estés mintiendo, es una herramienta súper útil, ¿vale? Para que a lo mejor no sea necesario, pues, una burocracia infinita, ¿no? Porque imagínate que tú aportas, te piden que te aportes, pues yo qué sé, lo típico que te piden de que estés al corriente en Seguridad Social o que estés al corriente en no sé dónde o que no tienes deudas con Hacienda. Hombre, eso fácilmente probable porque lo pides, ¿no? Y te lo da, cada administración te da su certificado como que estás al corriente. Pero claro, que tú pues no hayas recibido ninguna subvención. A lo mejor no hay un registro único de subvenciones a nivel autonómico, nacional, europeo.
Digamos, claro.
Entonces, ¿qué haces? Pues declaración jurada de yo no he recibido ninguna otra subvención con este concepto o con este mismo fin.
Y es ahí justo cuando se enteran que miente, ahí ya ni una ni otra, ninguna jamás en la vida.
No, y tiene sanciones, ¿vale? O sea, claro. Es sancionable económicamente también porque has mentido y puede tener, según la importancia, según el fin y según el objeto con el que la utilicemos, una consecuencia legal, penal, ¿vale? O sea, entonces, bueno, ¿las podemos hacer? Sí, es un instrumento útil, súper útil, pero siempre hacerlo con la verdad. Y también te diría que con conciencia de, o sea, es que se hace muy a la ligera. Yo he visto bastante
burradas. Por eso te lo quería preguntar, sí.
Porque a lo mejor por no expresarlo bien, ¿vale? Que no es una mentira, pero está mal expresado, puede llevar a duda, a una interpretación diferente a lo que tú estás queriendo decir. Uh-huh. Entonces, aunque sea un documentito escrito a mano, ¿vale? Con una cosa que a lo mejor parece que no tenga mucha importancia a priori, hombre, si la podemos redactar correctamente, yo no te digo que vayas a un despacho a hacerla, ¿vale? Según la entidad y la importancia, pero a lo mejor sí te puede ayudar a alguien. ¿Sabes? Si a lo mejor tu redacción no es fantástica.
Sí, claro. Así vas a poner algo que no corresponde, claro.
Si vas a poner algo que pueda dar lugar a confusión y te pueda meter en un problema futuro, pues mejor que no. Entonces, resume, son manifestaciones escritas, son perfectamente válidas, pueden constituir prueba en un montón de asuntos. Siempre sé que se coteje también, esa es otra. Que luego yo también me he encontrado, no, es que mira esto y tal, esto me hicieron esta carta jurada. Bueno, si tú quieres utilizar eso, tenemos que también comprobar la legitimidad de quien.